En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, Nuestra Pasión, Tu Prevención, El Poder de una Verdadera Conexión, Entel Empresas y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos este lunes donde, sí, es verdad, decíamos que iba a haber novedades, bueno, la marraqueta más crujiente que nunca, el té más dulce, porque sí, tenemos campeón del fútbol chileno, ¿no? 34 estrellas para Colo Colo ayer, sufriendo ayer, sí, es verdad, sufriendo, bueno, hay otros que sufrieron más, parece. Estamos junto a nuestro panel el día lunes 11 de noviembre, ¿no? Vamos con nuestro panel de economistas, destacadas economistas están con nosotros. Bettina Horst, de Libertad de Desarrollo, Lisa Cabezón, de Pivote, Michelle Lavé, también destacadas economistas. Vamos a estar conversando, obviamente, de la cifra económica. La semana pasada tuvimos malas noticias, lunes y viernes, ¿no? En materia económica. Pero hay varias que nos preocupan, porque finalmente es, uno dice, la inflación. Oiga, 1%... de inflación en octubre, pero eso a la gente que tiene deuda, a los que tenemos deuda, ¿no?, en UF, nos pega, pero directamente, ¿no? Ya estamos a punto de que la UF llegue a los 38.000 pesos, o sea, aprieta aún más, ¿no? No es solamente el aumento del costo de la vida, sino que te aumentan las deudas inmediatamente. O sea, se pone cuesta arriba todo. Y vemos cómo eso está afectando a las familias chilenas, más allá del transporte público, que subió 10 pesos ahora de nuevo en la región metropolitana, 40 pesos han subido ya este año. Hay muchas cosas, hay una sensación de que ese costo de la vida se está haciendo muy sensible, o pega mucho, porque está asociado al fenómeno de bajo crecimiento, ¿no? Y también tuvimos malas noticias la semana pasada en términos de bajo crecimiento. ¿Qué expectativa hay de aquí a 6 meses, ¿no? Si pudiéramos tener respecto a estos dos indicadores, ¿no? O sea, y lo planteo así, ¿por qué? Porque en términos de inflación, a pesar de que habíamos visto que se había tratado de controlar la inflación, parece que el tarifazo eléctrico en todas sus cuotas ya está surtiendo efecto, ¿no? Y nos queda una cuota en enero. Entonces, ¿de qué manera la inflación va a volver a ser un problema muy relevante para los chilenos en el mediano plazo, en estos próximos 6 meses? Bettina Hortz.
Buenos días. Bueno, efectivamente el tema de inflación fue mayor de lo que esperado. Uno, porque también el alza de la tarifa eléctrica fue levemente mayor de lo esperado, pero como bien tú decías, se esperó otra alza más en enero. Ahora, pero también hay otros productos que han ido subiendo, un sitio que no estaba tan anticipado, y finalmente terminamos con un IPC del 1%. Eso, sin duda, que genera un interrogante más a nuestra economía, una economía que ya se ha visto estancada desde hace bastante tiempo, y respecto a la cual, y ahí yo creo que también hay, es parte del problema, la discusión que hemos tenido y las señales que ha entregado la autoridad. En el pasado, cuando se enfrasca una discusión de los agoreros, de las proyecciones negativas, etcétera, da las señales de atrincheramiento y en esta discusión económica, donde al final las discusiones eran muy marginales, porque la verdad es que cuando uno mira el panorama más amplio, estamos en una economía estancada. Nuestra situación económica de acá a futuro es distinta y es de las peores las que hemos vivido en los últimos 30, 40 años. ¿Y por qué digo esto? No solo por el estancamiento del PIB potencial, de nuestra capacidad de crecimiento futura, sino es que también por la estrechez fiscal que estamos viendo, por la inflación que estábamos acostumbrados a los años 90, que venía un descenso y eso de alguna forma se ha estancado y se ha revertido este descenso que estábamos viendo post-COVID. Un país que está cada vez más viendo un crimen organizado más instalado en nuestra frontera. Mayor inseguridad ciudadana, aún no recuperamos el empleo en relación a lo que había incluso prepandemia, que era una tasa de empleo bajo. Entonces la verdad es que esto es un escenario bastante complejo, y yo siento que hoy día la discusión política que se ha venido dando en los últimos meses desde las autoridades de Hacienda ha sido más bien pequeña y no da la certeza y no da luces en el fondo de cómo esto puede volver a recuperar, cómo este país puede volver a recuperar la capacidad de crecimiento.
Que es la preocupación principal, ¿no? Cómo volver a crecer, porque es ahí donde se notan todos nuestros problemas, ¿no? Como dice Bettina Hortz, el haber ido postergando la preocupación por el crecimiento, el tener metas de crecimiento, pero... ayer escuchaba al ministro Marcel de una entrevista en Mesa Central en Canal 13, decía que no había que sobreinterpretar los datos del mes a mes. Y tiene razón. Pero resulta que los primeros que han sobreinterpretado los datos del mes a mes... Yo recuerdo en febrero, el dato del IMASEC de febrero provocó toda la teoría de los brotes verdes, que íbamos a crecer, que no íbamos a acercar al 3% de crecimiento. O sea, la paradoja aquí, o la contradicción, es que ha sido el propio gobierno el que haber agarrado un dato de un mes y lo ha transformado en como que aquí había cambiado una situación que parece que es bastante más difícil de cambiar. Michelle Lavé.
Así es. Ellos han sobreinterpretado mucho los datos, pero es comprensible cuando uno gobierna, digamos, si hay un dato bueno, uno quiere salir a celebrarlo, y eso es absolutamente entendible. El problema aquí es que yo creo que no se ha comprendido la gravedad de los distintos temas económicos y en los cuales el gobierno tiene mucha responsabilidad. Partamos por el tema del tarifazo eléctrico. El tarifazo eléctrico parte de, a mi juicio, un error del gobierno anterior en términos de fijar precios. Yo creo que, al menos yo y en general todos los economistas, hemos sido pero majaderos en decir que las fijaciones de precios no funcionan, se terminan pagando después. Bueno, y aquí está el ejemplo. El problema es que uno podría justificar de alguna medida que se haya fijado el precio en época de pandemia. Pero después de la época de pandemia, ¿por qué seguir manteniendo la fijación de precios? Eso solo generó que el tarifazo eléctrico fuera aún mayor. La razón, bueno, de acuerdo a alguno, uno nunca podrá saber la verdad, pero tuvo que ver con elecciones. Bueno, eso está generando hoy día un efecto terrible. Y lo peor es que la inflación es uno de los males que más afecta a la población de menores recursos. Recordemos que la población con menores recursos gasta en consumo el 100% de sus recursos, y por lo tanto la inflación afecta al 100% de sus ingresos. En la población que logra ahorrar, ese porcentaje ahorrado lo puede meter al banco, ¿no es cierto?, de un depósito, y ese depósito se protege de inflación. Pero aquellos que gastan todo en bienes, todo su ingreso afecta a esta inflación, y la inflación, que hoy día se predice que va a llegar a alrededor de 4.8-4.9% en diciembre, significa que el poder de compra de un ingreso baja cerca de 5% en un año. Eso significa que si yo podía comprar, y aquí en términos muy básicos, si yo antes podía comprar 100 manzanas con mi sueldo, ahora a final de año voy a poder comprar solo 95. Eso es mucho. Es una gran variación, y eso afecta en forma muy fuerte a la gente que con las 100 estaba ya hasta el cuello. Entonces, aquí hay un tema importante al cual a mi parecer no se le ha dado suficiente atención, porque hay cosas que sí se podrían mejorar. Y la primera, tal como lo decía Bettina, el crecimiento.
Vamos a profundizar ya sobre las cosas que se pueden mejorar, pero hay un punto, lo menciona recién Michelle, Elisa, la inflación termina de alguna manera achicando los sueldos, ¿no? Dicho en simple, ¿no? No, ya la plata no alcanza para menos. Pero también los sueldos están creciendo menos. Sí. O sea, la pérdida de capacidad de compra, ¿no? Las dificultades para llegar a fin de mes, dicho más simplemente, ¿no? Se empiezan a multiplicar. Y las noticias hacia adelante, cuando decíamos los próximos 6 meses, bueno, ya sabemos que al menos en este problema que estamos teniendo de inflación, el tarifazo eléctrico está jugando un rol. Así nos dicen todas las cifras, está jugando un rol importante. Y en enero tenemos otra cuota más producto de ese tarifazo.
Sí, acá, Gonzalo, han salido diferentes índices económicos estos meses, septiembre y octubre, que combinados son, bueno, por sí solo son malas señales y combinados son peores todavía el mensaje que transmite sobre nuestra economía. Por una parte, esta alza del 1% en el IPC de octubre, que es la mayor alza desde el año 2022. O sea, el año 2022 fue año de pleno ajuste post toda la liquidez que se inyectó a la economía por los retiros del 10% y la ayuda del COVID. O O sea, volvimos, estamos a 1%, es equivalente a la inflación que había hace años. O sea, es alto lo que subieron los precios en octubre. Pero además lo más preocupante es que en general cuando los precios suben en una economía, viene asociado también con mayor crecimiento. Cuando crece la economía, a veces puede generar ese efecto inflacionario. Pero acá lo que vemos es que no ocurre eso. Están creciendo los precios, pero con una economía que está estancada, que está debilitada. Nuestro último IMASEC, que fue del mes de septiembre, fue de un 0%.
¿Y qué explica eso? Porque uno dice, y lo dice muy bien tú, Elisa, dice, porque normalmente, bueno, cuando crece la economía, todo el mundo tenemos un poco más de recursos, queremos comprar más, suben los precios.
Exactamente.
¿No? Pero ahora no es el caso, ¿no? Aquí no crece la economía, no tenemos más recursos, pero suben igual los precios.
Cuando crecen, como muy bien dice tú, Gonzalo, cuando crecen los precios, suben los precios, es por un efecto de la demanda. Dime las veces que la gente tiene más plata, le da mejor tiempo en su bolsillo y compra más, y eso genera en el corto plazo un aumento de precio que se va regulando. Pero acá tenemos una economía en que los precios aumentaron, pero la demanda, que lo mide el IMASEC, mide la demanda, está estancada. Y con una tasa de desempleo alta, 8,7%, que sigue siendo súper alta. ¿Qué puede estar pasando atrás? Está el factor de la tarifa eléctrica, que subió, claramente es importante. Pero yo no creo que explique todo el alza de ese 1%. Algo que yo me gustaría hacer doble clic, o me gustaría que se evaluara o se preguntara, fue, porque una parte está el Banco Central, que está con una tasa de política monetaria alta para poder ajustar la inflación, y sigue con su trabajo, y yo creo que el Banco Central siempre ha sido serio y hace lo mejor que puede. Pero otro factor también es el gasto fiscal. ¿Okay? ¿Y qué está pasando? En el año 2024, Hacienda y la DIPRESA llegaron a una sorpresa. Ellos esperaban que una economía iba a crecer más de lo que creció realmente. Y sus proyecciones de gasto, de lo que gastan de la billetera fiscal, está vinculado con esa proyección de crecimiento. Entonces, yo creo ver si durante estos meses hubo un gasto fiscal mayor al crecimiento económico que realmente se efectuó. Tal vez gastaron más porque ellos pensaban un crecimiento mayor del que fue realmente, y ese mayor gasto fiscal tal vez pudo haber afectado los precios de la economía. Creo que a ver si ese ajuste que está haciendo ahora Hacienda, que ahora está haciendo las proyecciones a la baja, obligadamente, que fue una sorpresa para ellos, si eso anteriormente, que gastaron más del crecimiento económico, pudo haber afectado los precios.
Bueno, hay una explicación que es importante conocerla, ¿no? La que nos dice Elisa, porque bueno, al final las familias se están apretando el cinturón, ¿no? Están viendo que les cuesta más llegar a fin de mes. Y si el fisco no hace lo propio, ¿no? Si el fisco sigue gastando por sobre su ingreso, obviamente que también presiona la inflación, que vuelve a castigar a las familias que lo están pasando mal. Bettina Hortz.
Bueno, y hay un tema también que se ha puesto mucho énfasis ahora que estamos en la tramitación de la ley del presupuesto, ¿no es cierto? Es respecto de cuánto crece el presupuesto para el próximo año y la rebaja que se ha planteado para este año para efectos de cumplir la meta de déficit fiscal. Yo la verdad que soy bien escéptica. Estamos a mediados de noviembre y cuando se anuncia un recorte de 600 millones de dólares para ser ejecutado en 6 semanas, la verdad que a mí me cuesta creer que eso sea factible de hacerlo, y sobre todo porque muchas veces lo que se hace es para presionar y para poder ajustar, ¿no es cierto?, esta meta, lo que se hace es que se deja de gastar en bienes de capital, que es infraestructura, que es inversión, ¿no es cierto?, que son...
No se ejecutan las inversiones que se estaban comprometidas.
Efectivamente, y son inversiones que muchas veces se requieren precisamente para recuperar la capacidad de crecimiento del país, puertos, carreteras, también parques urbanos, es decir, también en áreas para mejorar la calidad de la ciudadanía. Entonces, yo siento que nuestra situación fiscal hoy día no se ha abordado con la seriedad con la que se requiere. Yo creo que ha faltado una mirada más de mediano plazo, porque nosotros como país y las nuevas generaciones no conocen un país con problemas fiscales de verdad. Cuando hay que empezar a hacer recortes en programas sociales, cuando hay que empezar a hacer recortes de verdad porque no alcanza la caja a fin de año. Muchos plantean, bueno, entonces hagamos un nuevo alza de impuestos, ¿no es cierto? La respuesta es, pero la verdad es que independiente que se puedan legislar nuevos cambios tributarios, ya sabemos que eso no recauda lo que se espera que se recaude, ¿no es cierto? Porque una economía que está estancada, una economía que no está creciendo, imponerle mayores alzas tributarias, lo único que hace es ahogarla mucho más. Entonces acá lo que se requiere es realmente disciplina fiscal, repriorizar. Vemos cómo este gobierno, en el fondo, se la juega por un aumento importante, por ejemplo, en el Ministerio de las Culturas, cosa que si bien el tema cultural es un tema relevante, pero hoy día ante los temas de salud, de vivienda, ¿no es cierto?, educación, tantos otros temas que requieren recursos, uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las prioridades? Vemos hoy día, por ejemplo, un canal estatal de televisión, TVN, con tremendos problemas fiscales, que se están pidiendo recursos en el Congreso que ya son insuficientes para lo que se requiere, da la magnitud del déficit que tiene ese canal estatal, pero se prioriza incorporar más recursos ahí. Uno dice, bueno, ¿dónde están las prioridades de este gobierno? ¿Están con la ciudadanía o están con un programa de gobierno que finalmente le habla más bien a un 25-28% de la población, que es la que respalda este gobierno?
Bueno, eso es una pregunta válida, ¿no? La que hace Bettina Hortz, porque vemos cómo se apura mucho en cumplir promesas que no están conectadas con los problemas que están viviendo los chilenos. Y quizá lo que tú mencionas de cultura, ¿no? Tiene que ver con eso. El mayor crecimiento de presupuesto está en cultura. Mira qué casualidad que venía una crítica, ¿no?, de ese mismo mundo hacia el presidente, decir, bueno, ¿para qué te votamos?, le decían. En resumen, ¿no?, eso le decían. Usted que nos prometió, ¿para qué te votamos si al final nos está tratando tan mal? Bueno, tuvo respuesta. Parece que los grupos de presión a veces obtienen mejores respuestas que la ciudadanía en general, que no ve una atención al mismo nivel. Vamos a una pausa en Directo al Grano, volvemos a conversar sobre todo sobre la ley de presupuesto, ¿no? Ahí tengo una pregunta para Michelle, porque se está discutiendo en este momento, lo que nos planteó recién Bettina, es importante, ya, vamos a recortar 600 millones de dólares. Oiga, ¿y de dónde, cómo y qué tan real es eso? Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas, y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Vive la experiencia de trabajar en un ambiente que te encante. En Easton Design tenemos soluciones y diseños para ti. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El 1 de noviembre, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, de Chile emitió una alerta por calor extremo que se mantendrá hasta marzo del 2025 debido al aumento progresivo de las temperaturas y la mayor frecuencia de olas de calor. Se advierte que temperaturas superiores a los 32 grados Celsius pueden representar un riesgo significativo para la salud, especialmente para personas vulnerables como adultos mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas. Los expertos subrayan la importancia de mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol y reconocer síntomas de golpe de calor como mareos y náuseas. Las autoridades también están implementando medidas preventivas como una campaña de verano para mitigar los efectos del calor extremo y sugieren la creación de un protocolo similar al Código Azul de invierno, pero para el verano. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sardient Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos conversando con nuestro panel, con Elisa Cabezón, con Bettina Hortz, con Michelle Lavé, ¿no? Tres grandes economistas. Y estamos rebajando un poco en la economía, ¿no? En todas sus dimensiones, la economía familiar, la economía del país, ¿no? Y también ahora que se está discutiendo la ley de presupuesto. Por eso quería preguntar a Michelle Lavé, porque se ve que en plena negociación, ¿no? Porque en noviembre es el mes de la ley de presupuesto. El propio ministro Marcel, que no debe haber sido fácil para él reconocer, ¿no?, que las cifras que había dado no se iban a cumplir. Ya es un dato, ¿no? Lo dijo él, ya es un dato que no se van a cumplir las cifras de crecimiento, y por lo tanto eso golpea la credibilidad de quien está ofreciendo también ciertos supuestos al momento de conversar sobre el presupuesto. Michelle Lavé.
Bueno, hay que reconocer que fue muy valiente. Yo creo que la decisión que él tomó de reconocer no le tiene que haber gustado nada al gobierno. Y ahí hay dos cosas, digamos. Al reconocer que no se iban a cumplir las cifras, también puso en duda que se cumplieran las cifras de crecimiento y, por lo tanto, de ingresos fiscales para el próximo año, las que él había presentado recientemente en el Congreso en función de la ley de presupuesto. El Congreso ya le había hecho varias recriminaciones a sus proyecciones de ingresos. Recuerden ustedes, la principal, que los ingresos proyectados para este año, para que se cumpliera la proyección que dio el ministro, tenían que crecer 20-tantos% en los últimos 4 meses, cuando no lo habían hecho a esa tasa durante todo el año. Por lo tanto, una cosa realmente imposible. Las proyecciones de ingresos para el próximo año estaban hechas con un crecimiento del PIB muy superior a lo que está esperando el sector privado. Y por lo tanto, hay un problema serio en términos de las proyecciones de ingresos. Y hay un problema serio en términos de la ley de presupuestos en general, porque llevamos 10 años equivocándonos en los ingresos, en que estamos esperando más ingresos los que se van a dar y por lo tanto estamos generando mayor déficit fiscal del que tenemos, lo cual ha significado que nuestra deuda ha explotado. ¿Hasta qué punto puede seguir creciendo esa deuda? Bueno, la verdad es que no es inocuo. Cada día pagamos más en intereses. Esa plata que se paga en intereses podría ir en ayuda de la gente con más necesidades. Y el segundo punto es, ¿dónde están las prioridades del gobierno en presupuesto fiscal? ¿Están las prioridades del gobierno en lo que necesitan todos los chilenos o están las prioridades del gobierno en cumplir con ese 30% para que ese 30% no se convierta en 5%? Hasta ahora, con el presupuesto cultura, ese es el gran ejemplo, ¿no es cierto? Pareciera ser que no están con todos los chilenos y en ese sentido al gobierno se le olvida que el gobierno puede ser elegido por un grupo, pero un gobierno democrático debe gobernar para todos los chilenos. Y el segundo punto, aún más importante, este gobierno está gobernando para sacar mejores cifras en el corto plazo y salvar el momento, o está gobernando para que Chile crezca en el largo plazo para todos los chilenos.
Bueno, es una duda razonable, ¿no? Porque finalmente la presión que sufre el gobierno por tener mejores cifras y que de alguna manera lo ayuden, ¿no? En un ciclo electoral como el que estamos viendo, ya tuvo un mal resultado municipal. Y el mal momento económico no lo ayuda a nada para enfrentar el ciclo que viene. Y esa presión, pone atención en general el discurso del ministro Mario Marcel, y él tiene un discurso sostenido en función del crecimiento y de la responsabilidad fiscal. Lo tiene el discurso. Ahora, cuando uno observa el comportamiento, porque ya lleva 3 años, ¿no? O sea, ya no es solamente el discurso, no solamente la retórica, sino que la praxis, ¿no? Decirle, bueno, ¿cómo han andado las cifras? ¿Cómo han acompañado las cifras al ministro Marcel en estos 3 años? Porque ya en el Congreso lo que hemos visto es que la credibilidad del ministro está muy baja, ¿no? Eso es lo que explica que esté dispuesto a hacer ajustes, a bajar los montos, ¿no? Está enfrentando una dificultad. ¿Cómo andamos esa práctica, ¿no? Más allá del discurso. Elisa Cabezón.
Sí, mira, yo creo que también es bueno un poco salirse acá de la discusión de quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Pero lo que sí hay que estar atento es que las cifras de los últimos meses, tanto en empleo, tanto en nivel de precios, tanto en la actividad económica, estas 3 cifras que se monitorean todos los meses, las 3 últimas no son buenas cifras. Tasa de desempleo de 8,7%, o sea, eso es casi más de un punto y medio la tasa de desempleo que había prepandemia, ¿no? Un índice inflacionario, el IPC, de 1%, que es equivalente al IPC que había en el año 2022. Año 2022, para que la gente se acuerde, la inflación anual fue mayor del 12%. Entonces, volvimos a este índice mensual de 1%, que era equivalente a lo que ocurría ese año. Es alto. Ojalá que esto sea algo de un solo mes y que el próximo mes se vaya recuperando, pero no fue una noticia. Y tenemos un IMASEC de septiembre con crecimiento nulo. ¿Significa que fue crecimiento nulo? Que, de hecho, si tú ese crecimiento, si tú lo ajustas por el crecimiento de la población, probablemente fue negativo. Es decir, la persona promedio en Chile tuvo un ingreso inferior al chileno promedio del año 2023. ¿No? Eso es lo que significa la cifra del IMASEC de septiembre de este año. Y esto no solamente algo de este mes. La economía se viene estancada hace 11 años, de 2013, que estamos creciendo a tasas muy bajas. También se siente la frustración de la población. Y yo creo que ya es momento de que, por una parte, es bueno que el discurso del crecimiento económico, la importancia del crecimiento económico, ya está en el discurso político. Incluso el gobierno se dio una vuelta y lo está incluyendo cada vez que sale a hablar en prensa, habla de que es importante el crecimiento económico, que hay que recuperarlo. Y vamos a escuchar muchos candidatos políticos en el próximo año hablando lo mismo. Pero lo que tenemos que exigirle a los candidatos, no solamente esa promesa, ese objetivo de crecer, sino exigirle medidas concretas para llevar a cabo esas promesas. Yo creo que hay que seguir adelante con esa página y ahora empezar a exigir ideas concretas para que Chile pueda recuperar la confianza de los inversionistas, de los actores privados, y volver a crecer a las tasas que crecía antes del 2013.
Y siguiendo en esa línea, Bettina Holz, usted no es candidata, pero ¿qué medidas concretas podríamos tener para volver a crecer?
Bueno, primero que nada, yo creo que hay que...
O sea, uno es candidata hasta donde saben, porque uno siempre tiene que hacerla hasta hoy día, digamos.
¿Quién es candidata?
No. ¿Tú estás molesto?
¿Yo? No, sí. Que Elisa dice que a las candidatas les vamos a tener que pedir medidas concretas. Sí. Entonces, bueno, usted no es candidata.
A los asesores también.
Bueno, hasta ahora no. Entonces ahora...
Por la Constitución me podía ser candidata, por haber sido parte de la Comisión Experta el año pasado. Así que, independiente de eso...
Tiene una restricción constitucional. Mira lo consciente que está Bettina Holz, que no puede,
para
no puede hacer.
Para transmitir certeza absoluta al respecto. Yo creo que acá hay un tema de fondo que es importante tener presente, que la economía, las inversiones, en gran medida se juegan también respecto a la confianza que existe de la estabilidad de las reglas del juego las próximas décadas. Muchas inversiones no son inversiones que se recuperan en medio año, en un año, sino que son inversiones que se recuperan en 20, 30 años. Concesiones, minería, ¿no es cierto? Obras de construcción de más largo plazo. Entonces, eso no pasa por el discurso, un ajuste de discurso de un par de meses atrás a la fecha, sino es que tiene que ir con más bien con la propuesta política que viene de distintos sectores. Por un lado, hay un discurso desde el gobierno que de a poco se va decantando a favor del crecimiento, pero uno observa distintos proyectos de ley en el Congreso que están siendo empujados por esta administración, que atentan contra esa mayor certeza, ¿no es cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, que el Ministerio del Trabajo empieza a empujar con fuerza, convicción y entusiasmo una reforma laboral que, por ejemplo, habilita la negociación supraempresa, ¿no es cierto? Entonces, que son temas que si bien son importantes que se aborden, pero que sin duda que generan una mayor estabilidad, viniendo de autoridades que recién, esto ha sido muy reciente, que hasta hace poco tiempo atrás hablaba de no creer en una economía de mercado, no creer en que el sector privado es el motor del crecimiento, en buscar meterle inestabilidad al sistema para poder hacer cambio, que aprobaban con entusiasmo y convicción, y también este ministro de Hacienda, una propuesta constitucional que sin duda hacía explotar las bases del crecimiento económico de las últimas décadas de este país. Entonces, una cosa es un discurso que se ajusta en los últimos meses, quizás en el último año, pero en el fondo tenemos acá un sector político que hoy día está en el gobierno, que a pesar, incluso si pierde las próximas elecciones, va a ser una parte relevante de las fuerzas políticas del país con esa mirada. Entonces, mientras esa tensión no esté resuelta, mientras no haya mayor convencimiento, las señales que se dan a mediano y largo plazo son señales más bien débiles. Y si bien hay muchos otros temas más regulatorios, la permisología, la burocracia, etcétera, que son ajustes que hay que hacer y son agendas en las que hay que trabajar, también son las expectativas las que finalmente son las que en buena forma también forman y condicionan esta mirada más de largo plazo de si Chile ha vuelto a ser un país confiable en materia de crecimiento, institucionalidad y reglas del juego.
Bueno, esa incertidumbre que es lo que describe finalmente, ¿no? Es el supuesto detrás de lo que nos describe Bettina Hortz. Esa incertidumbre en materia económica y en materia institucional nos ha acompañado mucho tiempo ya, ¿no? Más de 5 años, y obviamente que ha presionado. Uno va revisando, porque es verdad, el gobierno... algunos actores del gobierno, tampoco hay que generalizar, ¿no? Algunos actores del gobierno han recuperado el discurso del crecimiento, sobre todo Mario Marcel, yo creo que le ha convencido al presidente que lo meta en sus discursos. Ahora, cuando uno mira la acción del gobierno, es otra cosa, ¿no? Ahí cuesta ver medidas pro crecimiento, y al revés, es más fácil visibilizar una agenda que no tiene en el centro el crecimiento. Michelle Labé.
Bueno, efectivamente, no tienen el centro de crecimiento. Yo creo que la Bettina da en el clavo. Aquí, este es un gobierno en que la mayor parte, si no la totalidad, quiere inversión, quiere crecimiento. Probablemente no me cabe la menor duda que le encantaría que hubiera crecimiento, pero no entiende que para eso tienen que haber reglas claras, que para eso... tienen que ellos ser capaces de transmitir confianza. Cuando tú votaste por una constitución que elimina la capacidad del sector privado de crecer, es difícil creerle. Fíjate que el fin de semana la ministra de Obras Públicas dice que quiere otros participantes en las concesiones, quiere participantes como Japón, Estados Unidos... Bueno, pero es que imposible que vengan a este país si es que este gobierno lo que ha dicho es que no quiere que sea el sector privado quien desarrolle ciertas actividades. Entonces, llaman a concesiones cuando están diciendo por otro lado lo contrario. Ha habido un discurso pro crecimiento, pero que se nota, lamentablemente, que es un discurso de la boca para afuera. No están dispuestos a hacer los cambios que se necesitan para que haya crecimiento. Y si no están dispuestos a hacer los cambios, el sector privado no es tonto. Aquí la gente está invirtiendo sus recursos y, por lo tanto, no va a invertirlo si duda de la capacidad y de la real convicción de quienes están al mando de las políticas económicas de realizar los cambios para que exista de verdad un crecimiento.
Bueno, y en esas medidas de verdad, ¿no? Y volvemos a acercarnos a esa pregunta, la voy a dejar planteada para la vuelta de la pausa, ¿no? ¿Podemos hablar de rebaja de impuestos? ¿En qué dimensión tiene que ser esa rebaja de impuestos? Y cuando hablamos de rebaja de impuestos, uno dice, bueno, está bien, pero ¿cómo conversa la rebaja de impuestos, es decir, menores ingresos para el fisco producto de esa rebaja de impuestos, con un gasto fiscal que crece, crece y crece, como nos describía Elisa. O sea, eso es una fórmula que la hemos conocido en América Latina y que termina muy mal. Le vamos a dejar planteada esa pregunta a nuestro economista para ir a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos +562 29 38 12 32 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión. Descubre más en entel.cl/empresas. Y antes de irnos a la pausa, estábamos conversando, bueno, medidas, ¿no? Decíamos, bueno, muchos hablan, ¿no? Y me cuento entre ellos que lo que queremos, que Chile necesita bajar los impuestos. Pero no por un dogma ni por un eslogan, ¿no? No es porque sea una varita mágica, sino porque bajar los impuestos significa que las empresas van a ahorrar más y van a poder invertir más. Y si hay más inversión, habrá crecimiento y trabajo. Eso es el círculo de lo que se busca, ¿no? Sí, para eso están rebajando los impuestos. Y además, cuando se bajen los impuestos, es con esa vara con la que se va a medir el impacto. No es con la vara de, oiga, están ganando más plata las empresas solamente, ¿no? Sino que si se produjo realmente este círculo de inversión, mayor empleo y crecimiento. Entonces, pues, bueno, ¿qué espacio y de qué magnitud tiene que ser esa rebaja de impuestos a las empresas para que podamos, de alguna manera, esperar reiniciar, echar a andar el motor del crecimiento en nuestro país? Bettina Holtz.
Bueno, no hay un número mágico, ¿no? Lo que sí hay ciertos lineamientos generales, porque
claro,
también...
Pero bajar un punto. Uno dice, bueno, bajé los impuestos, pero bajé un punto. O sea, hoy día están 27, bajarlo a 26.
Pero recordemos que hasta hace poco hay gente que todavía empujaba por subirlo.
No, está claro.
Entonces pero, sí, pero sí, la verdad que acá estamos yendo
la otra
a la...
alternativa. Pero ¿habría que bajarlos a 22?
Yo creo que acá hay que bajarlo a lo menos para tener un nivel internacionalmente competitivo. Hoy día estamos por sobre la OECD.
¿Y qué nos pone? ¿Cuál es la cifra que nos pone en ese lugar competitivo?
La OECD está en 23 ahora, el promedio.
Yo creo que uno, bajarlo, obviamente es difícil de un día para otro, hay que hacer una bajada escalonada y que sea creíble, porque también cuando uno ofrece o uno plantea una baja en 10 años para llegar al promedio de la OECD, la verdad que eso no tiene ninguna credibilidad. Recordemos que
al alero, de años en materia económica, dudoso.
No, y además recordemos que en los últimos 10 años hemos tenido a lo menos cada 2 años reformas tributarias que implican recaudar más recursos, y cada reforma, cada político que le ha puesto su firma, ha dicho, y con esto zanjamos la discusión tributaria. Entonces, la verdad es que la discusión tributaria en nuestro país ha sido tremendamente inocente y cargado de buenas intenciones que sabemos que al final no se dan. Ahora, yo creo que tanto como la tasa, también influye la base. Y acá hay una discusión que de alguna forma se ha centrado solamente en la tasa del impuesto, pero hoy día la forma como se tributa, ¿no es cierto? ¿Por qué no pensar en volver a efectivamente empezar a tributar sobre las utilidades que la empresa realmente retira? De esa forma aumentamos el ahorro al interior de la empresa y aumentamos la reinversión de las utilidades en las empresas, tal como era en las épocas de mayor boom en nuestra economía. Entonces, yo creo que acá hay una discusión respecto de la tasa, pero también respecto de en función de qué se paga el impuesto a las empresas y también cuáles son los gastos que se pueden deducir, ¿no es cierto? Ahí también estamos con diferencias importantes respecto a la OECD en cuanto a temas como, por ejemplo, depreciación, tales como, por ejemplo, cómo se valorizan distintos gastos para efectos de descontarlos de la base tributaria. Entonces, yo creo que la discusión acá es amplia. Yo siento que hoy día, desde ciertos sectores políticos, es muy difícil de que vayan a dar el vamos a una baja tributaria, pero yo creo que es una discusión que hay que tener y que espero que las próximas autoridades, las próximas campañas, al menos se sienten a pensarlo en forma seria y menos ideologizada.
Bueno, uno no puede pedir tanto, ¿no? Porque que sea una discusión seria, desideologizada, está difícil. Va a ser así, ¿no? La discusión, ¿no? Es lo que tenemos, el Parlamento, creer que el próximo Parlamento va a ser muy superior a este. Al final, los parlamentos son parecidos a las sociedades también, ¿no? Para no engañarnos. O sea, esta discusión es la misma que se puso en la sociedad. Por eso es importante a veces dar señales. Porque cuando hablamos de rebajar los impuestos, decir, bueno, pero ¿en qué significa eso? ¿Cuánto es lo que tenemos que hacer? Tú dijiste, el promedio de la OCDE, que están 23, y para ser más competitivos que el promedio, o sea, ya ponernos un poquito debajo del promedio, ¿sería 22 la nueva tasa de impuesto para las empresas? Michelle Labé.
Sí, mira, 23 efectivamente es el promedio de la OECD. Cuando Chile crecía en los 90, principios de los 2000, teníamos una tasa de impuestos de 20%. Yo creo que la tasa está entre 20 y 23, ojalá lo más cercano al 20%. Fíjate tú que si tú no hubieras realizado la reforma tributaria de Michelle Bachelet del año 2014, el crecimiento, porque ahí se cae el crecimiento en forma importante, aproximadamente un 2%. Hay un estudio al respecto. ¿Qué es lo que tú deberías decir? Mira, si eso pasó, la verdad es que hoy día recaudarías menos como porcentaje del PIB, pero como el PIB sería mucho más grande, porque no hubieras dejado de crecer, entonces la recaudación en dólares que es lo que en realidad nos importa. ¿Qué importa qué porcentaje del PIB sea? Lo que necesitamos es plata. Plata para poder hacer, ¿no es cierto?, política social. Bueno, si la verdad lo que nos importa es la política social, o sea, cuánta plata recaudamos, hoy día, sin reforma tributaria de Bachelet, con un impuesto corporativo de 20%, con la existencia de FUT, tendríamos una recaudación mayor que la que está realizando hoy día el gobierno y la que vamos a irnos hacia atrás, que la que realizó antes de la pandemia. Eso es muy importante. Segundo, es cierto que el 23% nos pondría al mismo nivel que la OCDE, pero no somos los países de la OCDE. O sea, pertenecemos a la OCDE, pero no tenemos la confianza, tuvimos un estallido social. Las empresas no confían en Chile, donde se realiza una reforma tributaria en cada gobierno. Entonces necesitamos, primero, hacer un incentivo adicional, por eso yo dije sería mucho mejor cercano al 20. Y segundo, que esa rebaja de impuestos, ojalá acompañada de un FUT, ojalá acompañada de simplificar el sistema tributario, quizás hacer un rewind hacia lo que era la antigua política tributaria más simple, en que no necesitábamos 25 contadores para hacer la declaración de impuestos, nos permitiría... No solo eso, no solo recaudar más, sino que necesitamos, por otro lado, una firma de un contrato de inamovilidad al menos por 10 años. Yo creo que cualquier política de bajar los impuestos o cualquier reforma tributaria de bajar los impuestos necesita ir con una firma de invariabilidad. ¿Por qué? Para generar confianza en que de verdad dimos vuelta a la página y volvemos a ser los fomes y ordenados chilenos que hemos sido siempre.
Hay muchos que anhelan eso, ¿no? Anhelan volver a recuperar a los problemas de antes, ¿no? Y bueno, va de la mano un poco, mira, y lo plantea muy claramente Michelle Labé, ¿no? Hemos visto esa discusión, pedir invariabilidad tributaria garantizada por ley. Eso es el certificado de la desconfianza, ¿no? Que estamos generando como país, lamentablemente, ¿no? En algún minuto, en los 80, Chile ofrecía eso a las grandes inversiones. Invariabilidad tributaria garantizada por un decreto ley. Después ya no fue necesario. Después incluso se derogó. Incluso las propias empresas soltaron eso. Dijo, bueno, no, en este país ya no es necesario. Viene de vuelta. Bueno, pero lo que queremos que venga de vuelta es el crecimiento. ¿Cómo lo hacemos, Elisa? ¿Cuánto es lo que debemos bajar y qué impacto? ¿Cómo llegamos ahí? Porque no solamente bajar los impuestos, tenemos el tema de la responsabilidad fiscal y, por lo tanto, el gasto fiscal.
Exacto. Sí, para atraer la inversión privada a un país, a cualquier país, los inversionistas necesitan certeza. Certeza de que las reglas del juego no le van a cambiar en el corto y mediano plazo. Entonces, para garantizar eso, tú antes de bajar los impuestos tienes que bajar el gasto fiscal. ¿Qué ocurre? Si tú bajas los impuestos sin bajar el gasto fiscal y sube y el gasto se mantiene y en el corto plazo, como baja los impuestos, baja la recaudación, eso puede provocar que la deuda acumulada siga acumulando y se vuelva más insostenible. ¿Y eso qué provoca? Que en el corto plazo el país se eche para atrás y vuelva a subir los impuestos. Eso ocurrió en Inglaterra. Inglaterra hicieron una política de bajar los impuestos a la empresa sin antes hacer recortes fiscales. ¿Y qué ocurrió? La economía se endeudó más todavía y tuvieron que echar para atrás la bajada de impuestos, y eso espantó a los inversionistas y fue un desastre. Entonces, ¿qué ocurre? Los inversionistas necesitan certeza y para eso hay que hacer un compromiso en Chile de tener un gasto fiscal responsable. Y una vez que tú te comprometes a tener un gasto fiscal responsable, ahí tú puedes bajar los impuestos y darle certeza a los actores privados. Eso fue lo que hizo Irlanda. Irlanda es un ejemplo de país que, ¿cacha esto, Gonzalo? En la década de los 70, Irlanda era el país más pobre de Europa. Era el más pobre. Estaban tan complicados que los partidos políticos se juntaron, hicieron un pacto transversal. El partido de más de izquierda a más de derecha hicieron un pacto y firmaron y dijeron, vamos a bajar el gasto fiscal y nos vamos a comprometer a mantenerlo bajo y luego bajar los impuestos a la empresa. Y lo cumplieron, bajaron el gasto fiscal, no lo subieron, pusieron una meta de un porcentaje del PIB que no podían superar esa meta y de ahí se comprometieron a bajar los impuestos y ahí las empresas le creyeron. Y ahora es la economía de Europa con el mayor PIB per cápita de Europa actualmente. Entonces, ese es el desafío, es darle credibilidad a los inversionistas. Y para eso primero no solamente bajarle un impuesto, no es así de sencillo. Primero tiene que hacer un compromiso de darle creencia y expectativas a los inversionistas de que el gasto fiscal va a estar controlado y va a ser responsable.
O sea, nos vamos acercando en esta conversación con destacadas economistas, ¿no? Como las que tenemos aquí, a Michelle Labé, Elisa Cabezón, Bettina Hortz, ¿no? A una, bueno, sí, hay que bajar los impuestos, sí. De manera importante, sí. Estamos hablando entre el... Vamos a tener que llegar al 20, 22, 20, por ahí. Vamos a llegar de como tasa, ¿no? Además, tenemos que bajar el gasto. O sea, y a veces miramos Irlanda y me parece bien mirar los casos, pero ¿y qué pasa con Uruguay? Porque Uruguay bajó los impuestos, generó un crecimiento económico, controló la inflación. Lo ha hecho bien Uruguay en los últimos años. Y resulta que está viviendo un boom que no era tan tradicional, era un país muy, muy tranquilo, pero tampoco sin grandes luces en materia económica, y resulta que hoy día se ha convertido en algo, un referente al cual mirar. Bettina Hortz.
Sí, al cual mirar, y recordemos que en la última elección presidencial iba acompañada con dos preguntas de plebiscito, ¿no? Y una de ellas era si quería ponerle fin al sistema de administración privada de los fondos de pensiones, y la población dijo mayoritariamente que no. Así que efectivamente es un país que hay que mirar, es un país que culturalmente no es tan distinto a Chile, a diferencia como muchas veces nos pasa cuando nos miramos con Europa, que obviamente también hay que ponderar las diferencias y hacer los ajustes culturales que se requieren, pero sin duda que Uruguay es un ejemplo interesante a seguir. Y no dejemos de mirar a Argentina, porque Argentina está aplicando terapia de choque a su economía, a su Estado, a su gobierno. Muchos no pensaban que a esta altura del partido todavía el presidente Milei iba a tener la aprobación ciudadana con la que cuenta hoy día. Así que yo creo que hoy día...
Va a cumplir un año el presidente Milei, ¿no? Y como dice Bettina, se sostiene todavía el apoyo.
Y yo creo que hay que sacar una lección con todas las con todos los ajustes que hay que hacer a la cultura local, pero... Javier Milei, un presidente que salió electo por hablar fuerte y claro. Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, que también habló claro y fuerte con un corte pro sector privado, pro desarrollo, pro empleo. Un presidente electo Trump, que le puede gustar más o menos, pero también con un discurso fuerte y claro. Yo espero que en nuestra próxima ciclo electoral también veamos candidatos que hablen fuerte y claro y que permitan sacar al país adelante.
Es una candidata que no solo hable fuerte y claro, sino que más hable de lo correcto, ¿no? Que hable de bajar los impuestos, que hable de recuperar el crecimiento, porque en el pasado tuvimos algunos que hablaron fuerte y claro, pero por el camino equivocado. O sea, que también fuerte y claro, pero con la idea, por lo menos, que aseguren el bien del país. Le damos las gracias a nuestro panel, a Michelle Labé, a Elisa Cabezón, a Bettina Hortz, habernos acompañado aquí en la conversación de estos lunes sobre economía, sobre un poco sobre política, en Directo al Grano. Y le damos gracias a todos los corazones que están desde Arica, Magallanes, más felices que nunca, ¿no? Así que, bueno, ha sido un lunes especial, hablamos de economía. Ya habrá tiempo para celebrar. Nosotros nos despedimos de Directo al Grano. Dejamos aquí la noticia del Departamento de Prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Carol Baum. Así que quédese con nosotros. ¿Qué opinión hay toda la mañana? Hasta mañana. Un abrazo. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, Nuestra Pasión, Tu Prevención, El Poder de una Verdadera Conexión, Entel Empresas y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.